Bueno, después de ese pequeño anuncio, vamos a volver ahí abriendo nuestras Biblias. Estamos en el capítulo 3 de Primera de Timoteo. Y esta tarde vamos a continuar ahí viendo los versículos desde el 8 hasta el versículo 13. Antes vamos a comenzar con palabra de oración. Señor, te damos gracias. Gracias por lo que estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros aquí. Gracias por el crecimiento que vas dando y te pido que sigas obrando, sigas cincelándonos. De esa manera, cuando veas, Señor, que tú haya necesidad de nosotros de crecer, háznoslo saber, Señor. Ayúdanos, anímanos, exhórtanos para seguir pues queriendo tener una relación más íntima contigo, Señor, cada día. Gracias por lo que estás haciendo en la vida de nosotros y te pedimos, Señor, que pues nos sigas dando ese corazón que necesitamos para compartir con otros el Evangelio. Que no nos desanime el que no estén escuchando. De cualquier manera, como hoy se dijo, pues no es obra de nosotros entrar al corazón de las personas, es tu obra. Y lo único que nos pides a nosotros es ser obedientes a ese mandato de ir a todas partes para predicar tu palabra, Señor. Padre, gracias te damos por eso y te pedimos que esta tarde nos guíes a través de este pasaje tan importante en las Escrituras y ayúdanos, Señor, a aplicarlo a nuestras vidas y a la manera en cómo pues debe estar establecida tu iglesia. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Muy bien, entonces vamos comenzando ahí en el capítulo 3. Hemos estado hablando acerca del orden y la estructura dentro de la iglesia, ¿no? Y hablamos de que solamente existen dos cargos u oficios dentro de la iglesia, que son obispo o anciano, y el otro es el de diácono. Uno de ellos, el cargo u oficio de anciano, lo vimos la semana pasada y vimos que esa persona o personas, hablando pluralmente porque es un liderazgo plural, tienen la tarea principal de qué. Si tú pudieras resumir en una sola frase, ¿cuál es la tarea principal de un anciano? Ok, viene de la misma raíz de la palabra obispo, ¿no? Que quiere decir uno que echa ojo al rebaño, uno que está cuidando y viendo por el beneficio espiritual de una congregación. Pues hoy vamos a tocar el otro oficio, el oficio de diácono. Para empezar, ¿qué significa diácono? ¿Alguien sabe, tiene idea cuál es el significado de la palabra diácono? Porque muchas veces decimos, no, pues el diácono de aquella iglesia. ¿Pero qué significa diácono? ¿Cuál es el significado simple de diácono? ¿Ah? ¿Servidor o siervo? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de diáconos, estamos hablando de una persona sierva, un servidor de Cristo. El diácono, antes de empezar, quiero decir que no tiene una posición inferior al anciano. El diácono no tiene una jerarquía menor que el anciano. Tenemos esa idea nosotros porque eso es lo que hemos experimentado muchas veces y hemos visto en otras iglesias, a lo mejor, donde pues casi la idea es que hay un pastor maestro y ese pastor maestro tiene a su cargo a algunos ancianos y los ancianos tienen a su cargo diáconos. Esa es la estructura jerárquica que muchas veces vemos dentro de la iglesia, pero la verdad es que no hay nada en las Escrituras que nos enseñe que hay una jerarquía de oficios, ¿sí? Son personas que hacen un trabajo honorable para el Señor, igual que los ancianos, pero que tienen una función diferente dentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo no nos dice cuáles son las funciones específicas que debe de tener un diácono dentro de la iglesia, pero tenemos una idea de esas funciones por lo que hallamos en el libro de Hechos, que ahí fue donde comenzó todo, ¿no? La iglesia comienza ahí en el libro de Hechos y ahí tenemos una idea de lo que hacían los diáconos. ¿Y por qué no vamos allá? No quiten su dedo de ahí de Primera de Timoteo, pero vamos al libro de Hechos en el capítulo 6, por favor. Capítulo 6 de Hechos. Vamos a ver los primeros 6 versículos de este capítulo. Dice, por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces vemos, la iglesia comenzó a crecer, y cuando una iglesia comienza a crecer, ¿también crecen qué? Problemas y también necesidades, ¿verdad? Entonces, lo que habían estado haciendo los apóstoles, y esto era algo que habían estado haciendo ellos, empezó a convertirse en una carga para los apóstoles, ¿sí? Entonces, en el 2, dice, entonces los 12, refiriéndose a los 12 apóstoles, convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Ahí está la palabra diaconeo, que quiere decir servir. Servir mesas da la idea como de un mesero, ¿no? ¿Cuál es la función de un mesero? A ver, aquí tenemos uno que fue mesero, ¿verdad? ¿Y qué hacías? ¿Tienes que estar ahí distraído? ¿O qué? ¿Cómo tiene que estar un mesero cuando está sirviendo? Tiene que estar listo, atento, para que cuando alguien levanta la mano, ¡ay, mesero! Luego ahí voy corriendo, ¿qué se le ofrece mi jefe? Y yo veo mucho en eso en Néstor, ¿verdad? ¿Qué quiere que haga esto? Yo hago esto, yo hago el otro, ¿verdad? ¿Cómo puedo ayudar, no? Es siervo, le entrenaron bien para eso, ¿no? Cuando era joven. Pero eso es lo que está diciendo aquí, ¿no? No estaban descuidando la administración de la palabra para dedicarse a cuestiones, vamos a llamarlo así, administrativas o cubrir necesidades físicas dentro de la iglesia. Versículo 3. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de qué. No porque me caen bien y son mis cuates, sino de buena reputación, llenos del Espíritu Santo, o sea, creyentes, ¿no? Y además dice, ¿qué más? Ya me perdí, ¿dónde estoy? Ok, del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes podamos entregar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Entonces, ¿cuál era la tarea principal de estos 7 hombres? ¿Qué dice ahí? Servir para aliviar necesidades de la congregación, ¿no? Suplir de las necesidades físicas y materiales, en este caso en particular para aliviar las necesidades que había entre las viudas de los judíos helenistas, pero podemos decirlo que no nada más de las viudas, sino que del resto de la congregación. Y eso los apóstoles aquí le llaman servir mesas. Okay. Alguien que sirve es como un mesero, siempre está atento para suplir las necesidades de aquellas personas que están necesitando algo. Ahora, ¿con qué propósito debían hacer esto? ¿Cuál fue el propósito de hacer esto? En este caso vemos, ¿no?, que fue para ayudar a quiénes. ¿Ah? A los apóstoles, ¿sí? Quienes estaban tenían una carga porque la iglesia estaba creciendo, las necesidades estaban creciendo y no se daban abasto. Y estaban descuidando dos cosas. ¿Qué eran qué? Invertir tiempo para orar por la iglesia y para prepararse para ministrar la palabra de Dios dentro de la iglesia. Entonces el propósito para lo cual fueron escogidos estos hombres fue para aligerar la carga de los apóstoles, para que ellos pudieran poner como una prioridad el continuar orando por los demás y enseñando la palabra de Dios. Entonces, de igual manera nosotros creemos que los diáconos tienen esa, es la función principal o mayor de un diácono, es apoyar al grupo de ancianos para que los ancianos puedan dedicarse mayormente a orar por la congregación y a enseñar la palabra de Dios. El que un diácono tenga la responsabilidad o cargo, ¿no?, de cumplir en suplir las necesidades físicas de las personas en la iglesia, eso no quiere decir que un diácono no deba estar calificado espiritualmente para servir. Y por eso el buen testimonio o la buena reputación es algo indispensable para que la persona pueda ser reconocida como diácono. Lo vimos ahí en Hechos 6, ¿no? Escojan a 7 hombres de qué. Buena reputación, buen testimonio. Es decir, no elegimos a esas personas porque son nuestros cuates, ¿verdad?, porque nos caen bien, o porque son personas que ya han asistido por años a la iglesia, ¿verdad?, o porque son personas que llegan temprano, ¿verdad?, y se ponen a acomodar sillas, están atentos a preparar la cena del Señor, están viendo lo de los fondos en la iglesia, son los últimos que se van para asegurarse que todo está listo. Todo eso está bien, pero aún así deben de estar calificados espiritualmente, moralmente, para servir como diáconos. Son pocos, en realidad, los que llegan con ese propósito, el propósito de servir. Son pocas las personas que se quedan hasta el final siempre, antes de irse, para asegurarse que todo esté en orden, ¿verdad?, que todo esté funcionando adecuadamente dentro de la iglesia. ¿Y por qué es poco? Porque en realidad, si somos honestos, a veces tenemos más un corazón de señores que de siervos. ¿Cierto o no? Dios se deleita más en formar siervos que faraones. Es más difícil formar a un siervo que a un faraón, porque la tendencia natural que tenemos es que otros nos sirvan, ¿no? Y si yo estoy acá arriba, no, yo no voy a hacer eso, ¿no? A mí no me toca hacer eso, ¿no? Pero esto mismo lo sabe Dios de nosotros, y por eso Cristo tuvo que hablar de manera directa con sus discípulos más de una vez acerca de este tema, porque no nos gusta servir, no nos nace, no nos es natural servir a otros. Vamos a Mateo, por favor, al capítulo 20. Bien, dice 20:25, dice: pero Jesús, llamándolos, está hablando de sus discípulos, junto a él, dijo: ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. Esa es la actitud que muchas veces tenemos nosotros. Queremos ser señores, ¿no? No queremos ser siervos. Pero Jesús les dijo, fíjense bien en el 26, no ha de ser así entre ustedes, sino que el que de entre ustedes quiera llegar a ser grande será su señor, no, su servidor. Ahí está la palabra diácono. Y luego dice: y el que entre ustedes quiera ser el primero será su siervo. Aquí Jesús está usando otra palabra, ¿sí? Jesús va todavía más allá. Aquí está utilizando la palabra dulos, que quiere decir esclavo. O sea, más que un siervo, el esclavo no tiene derecho a nada. El siervo pues sirve y está relacionado con el trabajo que hace, pero el esclavo está relacionado con aquel que sirve, un amo, un señor, ¿verdad? Entonces Jesús está yendo no nada más como siervo, sino todavía más abajo, ¿no?, a ser como un esclavo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, para diaconar, vamos a llamarlo así, sino para servir, para diaconar, y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces es importante que todos nosotros, y no nada más esto no es para los diáconos, es para todos nosotros, que debemos de tener un corazón sensible para tener una actitud de siervos, de diáconos, ¿no? Entonces, al igual que los ancianos, los diáconos deben de contar con ciertas cualidades espirituales. Y eso es lo que vamos a ver esta tarde. Vamos a ver que los diáconos tienen la responsabilidad mayor de ver por las necesidades físicas de la congregación. ¿Ok? Ya vimos el propósito para aliviar el tiempo, la carga a los ancianos para que puedan dedicarse más de lleno a la oración y a la predicación de la palabra. Entonces vamos a comenzar con esas cualidades en el versículo 8. Regresemos a Primera de Timoteo en el capítulo 3. Y voy a comenzar leyendo el 8, que dice: de la misma manera. Antes de seguir, siempre me acuerdo mucho de Mica, aprovechando que está aquí Mica, y no, pues ya sé que ella no quiere que hablemos de ella, ¿verdad? Pero la verdad, cuando yo estaba en Medford, pues nosotros éramos casi siempre los primeros que llegábamos ahí, pero siempre que estábamos ahí, ahí estaba Mica. Estaba viendo que todo esté en orden. ¿Quién le decía a ella que hiciera eso?
Nadie.
Ella sola, en su corazón, Dios le... Y yo creo que no sé si lo sigue haciendo, pero yo me imagino que sí, ¿verdad? Espero. ¿Verdad? Pero para mí era un ejemplo de una diácona, vamos a llamarla, una servidora de Cristo, ¿no? Que sin decirle nada, estaba ahí siempre a tiempo para prepararlo de la cena del Señor, para que todos... Y además con sus hijos. Sus hijos ahí poniendo sillas y todo. ¿Quién le decía a ella? Nadie. Entonces, no es por echarte flores, pero eres un buen ejemplo de alguien que sirve a Cristo. ¿Ah? Primera de Timoteo 3:8, vamos a ver las cualidades de un diácono. Dice: de la misma manera, y Pablo empieza de la misma manera porque acaba de terminar de hablar de las cualidades de los ancianos, ahora va con los diáconos. También los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas. Y como podrán ver, muchas de las cualidades de los diáconos, perdón, que tenían los ancianos, se van a repetir algunas de ellas también para los diáconos. La primer cualidad que vemos aquí, y aquí vamos a comenzar nuevamente con el aspecto de santidad personal que debe de tener una persona que quiere ejercer el cargo de diácono. Vamos a empezar con la primera de ellas, ¿no? La primera cualidad es que deben ser hombres, ¿qué dice ahí? Dignos, ¿no? Hombres dignos. Deben ser personas con un buen testimonio. Lo vimos en Hechos, con una buena reputación. Algo que por su buen testimonio esa persona merece o es digna del respeto de otras personas. Su vida ejemplar es digna de ser imitada por otros, ¿ok? Eso es lo que quiere decir digno. Prácticamente es de buen testimonio, de buena reputación. Y no es otra vez porque tienen talentos o habilidades o porque es mi cuate, sino porque realmente hay algo en su vida, ¿verdad? Algo en su vida, ese buen testimonio que le hace merecer el respeto de otras personas. ¿Ok? Número dos. Deben ser hombres de una sola palabra. Esto no quiere decir que sean hombres callados. Y que nunca hablen, y que nunca participen. ¿No? Ah, ya ves, por eso no hablo. Pues no, no está queriendo decir eso, ¿no? Debe ser una persona que lo que quiere decir es que siempre dice la verdad. Siempre dice la verdad. Aun cuando esta duela, aun cuando cause dolor, la verdad, a veces eso causa, es una persona que siempre habla igual a todos. No dice una cosa a unos y a otros dice otra cosa diferente. No debe ser una persona de doble cara. ¿Cuál sería una persona de doble cara? Pues una persona que a lo mejor contigo viene y te dice, ay, mira, es la maravilla, qué bonito y todo, ¿verdad? Pero por el otro lado con otras personas está diciendo, no hombre, ese cuate es de lo peor y míralo, y echándole tierra a esa persona. Esa es una persona de doble cara. ¿Qué causa eso dentro de la iglesia? Malentendidos, causa confusión, ¿verdad? Oye, a mí me dijo esto, oye, pero no, a fulanito le dijo esto. Ah, caray, pues eso es una persona de doble habla o de una sola, debe ser una persona de una sola palabra, una persona que siempre está hablando con honestidad, con integridad, con sinceridad y sin hipocresía. El habla de esa persona, su sí es sí y su no es no. Nunca vas a hallar otra cosa más que la verdad en esa persona. Y el diácono debe tener esa característica, una persona de una sola palabra, ¿ok? Vámonos con el 3. Hombres no dados al mucho vino, y esto lo hablamos la semana pasada acerca de los ancianos. Y dijimos que no se trataba de que si tomaba poquito, si tomaba mucho, si era borracho o no era borracho. Eso descartaría a una persona inmediatamente de ser diácono o anciano, ¿no? Entonces, ¿a qué se refería? ¿Recuerdan lo que dijimos la semana pasada? No dado, porque él, para los ancianos dice, ¿cómo dice? No dados a la bebida, ¿no? Aquí dice no dados al mucho vino. Fíjense que la cantidad no es lo importante aquí, ¿no? ¿A qué se estaba refiriendo Pablo con esta cualidad? ¿Recuerdan? Que no debían ser conocidos como bebedores o tener una reputación de bebedores, ¿no? No debo hallarlos continuamente en los bares o en las reuniones sociales ahí que se les encuentre bebiendo constantemente, ¿no? No deben ser adictos a la bebida alcohólica. Los ancianos y los diáconos pueden beber lo que quieran, pero de café, limonada, Coca-Cola o Dr. Pepper todavía lo pasamos. Pero bebidas alcohólicas no, y otra vez no se está hablando de la cantidad, porque el vino en sí no es malo, como lo vimos, ¿no? Y vimos el ejemplo que da a Timoteo, le dice, toma un poquito, por cuestión de tus enfermedades, ¿no? Entonces se está refiriendo a que no debe tener una reputación de una persona que bebe constantemente, ¿ok? Hombres no dados al mucho vino. Número 4, hombres no amantes de ganancias deshonestas. Esta es una cualidad que también debe tener el anciano. Si recuerdan, la semana pasada dijimos que los ancianos deben de ser hombres que no sean amantes de la plata, ¿no? Dijimos, amantes del dinero. ¿Por qué será importante una cualidad como esta en un diácono? Que muchos de los que se encargan de ser como los diáconos tienen una función de administrar ¿qué? Los recursos, ¿no? ¿Qué era lo que hacían los diáconos ahí en Hechos? Pues administraban los recursos y distribuían conforme había necesidad. Entonces el diácono, teniendo una de las funciones principales, es administrar recursos, y entre ellas está el dinero, los fondos, ¿sí? Y distribuirlos conforme va habiendo necesidades dentro de la iglesia. Entonces deben de ser personas confiables y no avariciosas con el dinero, ¿no? Hay tantas historias tristes y de mal testimonio dentro de las iglesias por el mal manejo del dinero que ustedes hasta conocerán algunas, ¿no? ¿Y por qué surge eso? Porque hay codicia, hay avaricia. El diácono debe ser confiable y no avaricioso. Entonces, por esa razón, en el próximo versículo, Pablo nos recuerda que todos nosotros debemos estar peleando esa buena batalla de la fe que veíamos atrás en el capítulo 1 y en el versículo 19. Algo que vamos a ver ahorita, lo que sigue de la vida del diácono, es el aspecto de su vida espiritual. Y vamos a leer el versículo 9 para esto. Fíjense bien cómo dice, sino, o sea, no debe ser amante de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Y hemos dicho que la fe siempre está relacionado con lo que creemos. ¿En quién creemos? En Jesucristo, ¿no? ¿Y la conciencia con qué debe estar relacionado? Con la manera en que vivimos o con lo que hacemos. Es decir, no es suficiente decir que tenemos sana doctrina. También debemos de tener una ¿qué? Una buena conciencia, una conciencia limpia. La vida espiritual de un diácono debe estar respaldada por su buena reputación, su buen testimonio. Y por esa razón Pablo recomienda aquí que los diáconos sean puestos a prueba primero. Vamos a ver lo que dice ahí, y aquí entramos en el aspecto, otro tercer aspecto, que es el aspecto de su servicio a Cristo. Con el versículo 10 vamos a ver eso, que dice que también estos, los diáconos, sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, entonces que sirvan como diáconos. Entonces, la quinta cualidad que debe de tener un diácono es que deben ser hombres irreprensibles en su servicio a Cristo. ¿Qué significa irreprensible? Lo vimos la semana pasada, lo vimos, ¿no? ¿Qué quiere decir irreprensible? Que no está sujeto a qué. ¿Ah? Irreprensible no está sujeto a que le hagan una acusación válida, ¿no? No debe de haber pecados flagrantes en la vida de esta persona, ni ocultos en la vida de una persona que quiere llegar a ser el ejemplo de los demás, o quiere que otros le imiten, ¿no? Entonces, la idea de ponerles a prueba primero es darles a los diáconos o prospectos de diáconos responsabilidades de servicio para ver cómo responden a ellas. Por un decir, yo veo que alguien tiene a lo mejor un corazón de siervo, ¿no? O un prospecto de siervo, me acerco a él y digo, oye, fíjate que yo he estado llevando a cabo el conteo de las ofrendas cada domingo y yo soy el que me he estado encargando de mandar fondos a los misioneros que estamos apoyando en México y en otros lados. ¿Te gustaría a ti encargarte de esa responsabilidad? Y si luego me dicen, no, sabes que no puedo porque tengo un montón de trabajo y eso. Pues desde ese momento uno dice inmediatamente, pues esta persona no está lista para servir como diácono. Pero de repente, pues le hago la misma pregunta a otra persona y dice, no, sí, yo lo hago, ¿verdad? Yo lo hago. Y la persona ahí empieza y le entrego todos los papeles, y le entrego las cuentas de los bancos, todo. Y ya pasa un mes y de repente checo el estado de cuenta de la iglesia, de los fondos, ¿verdad? Y digo, pues no se fue el dinero. Ahí siguen los fondos, ¿no? Y voy con esa persona, oye, Fulento, ¿qué pasó? Te encargué eso. Híjole, discúlpame, mañana lo hago. Ok, gracias, ¿verdad? Entonces esa persona no quiere decir que no pueda llegar a ser un diácono, porque tiene todavía esa disposición a servir, pero por el momento todavía no está lista para ser un diácono. ¿Por qué? Porque los diáconos deben ser irreprensibles en su servicio a Cristo. Es decir, las responsabilidades que se le dan a esas personas deben ser fieles para cumplir con ellas. No podemos darle responsabilidad a una persona que está fallando constantemente, pues definitivamente no puede llegar a ser un diácono, ¿no? Puede servir de otras maneras, pero no obtener el cargo de diácono dentro de la iglesia. Entonces debemos de preguntarnos, ¿están cumpliendo con fidelidad, con esas responsabilidades que les estamos dando? Y si no lo están haciendo, entonces no podemos reconocerles, aunque sean bien mi cuate, y aunque tenga, 5 o 10 años dentro de la iglesia, si no es responsable para cumplir con esas responsabilidades de servir a Cristo de esa manera, no puede ser reconocido, no debe ser, sí puede, pero no debe ser reconocido como diácono, deben ser irreprensibles en su servicio a Cristo, ¿ok? Vamos con la siguiente, versículo 11. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. El hecho de que se mencionen mujeres aquí en medio de las cualidades de los diáconos, pues nos ayuda o apoya la interpretación que es muy posible que se esté refiriendo a las esposas de los diáconos, aunque no necesariamente quiere decir que sea así. Solamente digo por el contexto, ¿verdad? Y porque está ahí en medio, es posible que se esté tratando aquí de las esposas de los diáconos. Y si es eso, las esposas de los diáconos primeramente deben ser, ¿qué? Dice ahí. Otra vez, dignas. ¿Y qué quiere decir dignas? ¿O digno? Buena reputación. Mujeres con buena reputación, con un buen testimonio. El siguiente dice ahí que deben ser no calumniadoras. Y esta palabra en el original griego literalmente quiere decir que no deben ser mujeres como el diablo. Ay, jole. de verdad. La palabra calumnia viene del griego diabolos, ¿sí? ¿Qué quiere decir el diablo? ¿Qué quiere decir diablo? El acusador, ¿no? Entonces, no deben ser mujeres que actúan como el diablo. ¿Y qué es la actitud del diablo? Pues que hacen acusaciones falsas en contra de otras personas. Las mujeres que tienen la inclinación a estar encontrando miles de defectos en el comportamiento o en las actitudes de otras personas y que constantemente están haciendo acusaciones falsas y criticando a personas de la iglesia, no deben de ser, o descalificaría en este caso a que un hombre pudiera ser un diácono dentro de la iglesia, porque la esposa no está teniendo las cualidades que se necesitan también. No deben ser esposas como la mujer de Potifar o como Jezabel. Y si no sabes quiénes son, búscalos en tu Biblia y lee de sus vidas, ¿verdad? Más bien deben ser personas como Ruth, como Lidia, ¿no? Personas confiables. Y eso nos lleva a la siguiente cualidad que debe tener una mujer, que esposa de un diácono, que dice que deben ser mujeres sobrias. Sobrias, ya dijimos la vez pasada que no se refería tanto a no ser, que no les guste mucho el vino, ¿no? Sino más bien personas que tengan dominio propio, personas que hablen con prudencia. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo cuando se refiere a mujeres sobrias. Y finalmente dice ahí que deben de ser fieles en todo, es decir, confiables en todos los aspectos de su vida y ministerio dentro de la iglesia, ¿ok? Entonces es bien importante que pues tanto las esposas de los diáconos como las esposas de los ancianos estén calificadas también, ¿sí? Porque recordamos que una de las cosas es que tengan en orden su familia, ¿no? Lo que nos vamos a ver enseguida ahorita en el versículo 12. Ahí vamos, en el 12, que los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Y aquí vamos a entrar a la cualidad espiritual, a otro aspecto, ¿no? Que es la pureza moral de un diácono. En número 6, la cualidad número 6 es de hombres maridos de una sola mujer. ¿Y qué dijimos la semana pasada? Porque esto también se repite de los diáconos, ¿no? Dijimos que no quiere decir que el diácono está calificado solamente porque haber estado casado una sola vez con una sola mujer. Esto pues cualquiera de los que estamos aquí, que estamos casados, pues ya calificaríamos como diáconos o ancianos, ¿no? ¿Qué quería decir entonces cuando dice marido de una sola mujer? Es una persona que tiene ojos solamente para una sola mujer. Deben de ser personas o hombres fieles a sus esposas, tanto de acto como de corazón. Porque podemos decir, no, pues yo nunca he engañado a mi esposa. Y sí, puede ser que sí, ¿no? Pero ¿qué tal cuando estás viendo el internet? ¿Sí? ¿Ves pornografía? Pues es lo mismo, es estar adulterando en tu corazón. Entonces, no es tan simple con el decir, ah, pues yo estoy casado con una sola mujer, por eso me califico. No. Lo que significa es que debe ser un hombre que ama a una sola mujer, que desea a una sola mujer, que ha entregado su corazón, su alma y su mente a una sola mujer, y esa mujer es su esposa. Ese es el estándar, ¿ok? Igual para los ancianos que los diáconos. ¿Está claro? Eso le hace irreprensible en santidad, ¿no? Ahora, la última cualidad espiritual tiene que ver con el aspecto de su vida ejemplar también en el hogar. Aunque aquí vemos una diferencia con los ancianos, lo que vamos a ver ahorita. Vamos a la última, que debe ser un hombre que gobierne bien sus hijos y sus propias casas. Igual que el anciano, el diácono en la iglesia no solamente debe tener una vida ejemplar en lo personal, sino que debe tener una vida ejemplar también dentro de su hogar. Aunque a los diáconos también se les pide que gobiernen bien sus casas, no se incluye la última frase que encontramos con los ancianos. ¿Recuerdan esa frase que decía, pues si un hombre no sabe gobernar su propia casa, ¿Cómo puede cuidar la iglesia de Dios? Eso lo dice ¿de quiénes? De los ancianos. Por alguna razón no se incluye esta frase en los diáconos. Y quizás la razón sea porque la función principal de un anciano, ¿cuál es? Supervisar, gobernar y cuidar de la vida espiritual del rebaño. Algo que no se le exige al diácono. El diácono tiene funciones distintas, ¿sí? Ver por las necesidades físicas de las personas, mientras que el anciano ve por el bienestar espiritual de las personas. ¿Ok? Entonces, a pesar de esa diferencia que hay entre funciones, entre el anciano y el diácono, se le pide al diácono que también tenga una familia que esté en orden. Tener a sus hijos que andan bien, ¿verdad? Tener a la esposa que esté en el mismo canal que él, ¿verdad? Que quiera servir a Cristo también de todo corazón. Eso es lo que significa tener una familia en orden. Y un diácono debe tenerla para poder ejercer ese cargo. ¿Ok? Así es que vamos a concluir con esto. Los ancianos, en este caso, junto con la iglesia, aquí hay otra diferencia también con los ancianos. ¿Quién escoge a los ancianos? Dijimos que era un llamado, ¿verdad? Porque dijimos, ¿quién califica? ¿No? Pero cuando Dios te llama para servir como anciano, Él mismo te va a capacitar para hacerlo por medio del Espíritu Santo, ¿no? Ahora, aquí hallamos una diferencia. Aquí son los ancianos, junto con la iglesia, los que se encargan de reconocer a quiénes. A los diáconos, tal como lo hicieron los apóstoles, ¿no? ¿Qué hicieron los apóstoles? Llamaron a la congregación y dijeron, hay estas necesidades. Necesitamos escoger a hombres de buena reputación para que ejerzan esta función, ¿no? Y nos den a nosotros libertad para la oración y también la predicación de la palabra. Entonces, es responsabilidad de los ancianos en este caso y de la iglesia reconocer a aquellos que están sirviendo a Cristo, pero no les vamos a escoger o reconocer otra vez por sus habilidades o talentos que tienen, sino por las cualidades espirituales que dice aquí y nos está enseñando aquí el apóstol Pablo, por ser irreprensibles primeramente en su vida espiritual, irreprensibles en su vida personal, en santidad, irreprensibles en su servicio a Jesucristo, irreprensibles en pureza moral e irreprensibles como un ejemplo también para la familia. Entonces, es evidente que lo que es importante para Dios es el carácter y la madurez espiritual de una persona, no sus habilidades, no sus talentos que esa persona pudiera llegar a tener. ¿Ok? Muy bien, entonces solamente termino con diciendo esto. Y esto lo han escuchado ya muchas veces, porque viene de la Biblia, ¿no? Dice, Dios humilla al que se engrandece y engrandece al que se humilla. Se requiere de mucha humildad para ser un siervo de Cristo. Se requiere de humildad para servir a otras personas. Una vez más, porque si tenemos un corazón de señores y no una actitud de siervos. ¿Y qué mejor ejemplo tenemos en la palabra de Dios de humildad que nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Vamos a Filipenses, capítulo 2. Ya mero termino. Capítulo 2 de Filipenses. Voy a leer desde el versículo 5. Ejemplo de humildad la tenemos en Cristo. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma ¿de qué? De diácono, ¿verdad? Haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo otra vez hablando de humillación, 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 haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó. El que se humilla, Dios lo exalta hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, la persona que se humilla a sí mismo para servir a otros en el nombre de Jesucristo tiene recompensas hermosas. Y una de esas recompensas la hallamos, para terminar, en el versículo 13. Fíjense bien, vamos a otra vez a Timoteo y con eso terminamos. Capítulo 3, versículo 13. Vemos dos recompensas que obtienen los diáconos que han servido bien a Cristo. 13 dice, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Dos recompensas hay aquí, ¿no? Primero, obtienen una posición honrosa. Y estaba viendo la palabra posición en el idioma griego, y lo que significa, quiere decir peldaño o escalón. En otras palabras, tienen un lugar más alto que los demás. Y uno pudiera pensar, pues es todo lo contrario. En el mundo es, si tú eres más humilde y sirves más, pues eres el que estás, ahora sí que en el fondo del mar, ¿verdad? Pero para Dios es muy diferente. Aquellos que han servido bien como diáconos obtienen una posición de honor mayor que el resto de las personas. Y eso está en armonía con lo que dicen las Escrituras, ¿no? Lucas 14, 11 dice, porque todo el que se engrandece será humillado y el que se humille será engrandecido. Entonces, es posible que los hombres no reconozcan el servir a otros como una posición de honor. Pero según lo que vemos aquí, para Dios, el diácono que ha servido bien tiene una posición de honor más alta que el resto de las personas. Así es como nos ve Dios. Dios nos ve como más si somos menos. No al revés, como el mundo nos enseña a nosotros, ¿no? Entonces, el que ha servido fielmente como diácono algún día va a escuchar esas palabras de su gran pastor, ¿no? ¿Y cuáles son esas palabras? Bien, diácono bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, hay recompensas de ser diáconos fieles, de servir fielmente a Jesucristo. Y la última recompensa la hallamos enseguida, ¿no? Que es que obtiene también una gran confianza en la fe. Y la idea es esta, la idea es que una persona que está sirviendo fielmente a Cristo puede ver que Dios está bendiciendo su ministerio, puede ver que Dios lo está usando, puede ver que él mismo tiene un propósito en esta vida, ¿no? Y que Dios le está capacitando vez tras mes para realizar un mayor servicio a Jesucristo. Y todo esto en conjunto, ¿qué hace en una persona que está sirviendo bien? Lo que dice aquí, aumenta la confianza ¿en quién? ¿En él? No, ¿a quién está sirviendo? ¿Sí? Entonces, y puede dar con esto un testimonio de su fe con una mayor seguridad y con una mayor certeza. Cristo nos da la confianza que necesitamos para poder seguir realizando los trabajos que él nos encomienda. Entonces, Dios humilla al que se engrandece, y el que se engrandece será también humillado. ¿Somos nosotros diáconos? En el sentido más puro de la palabra, ¿de veras estamos sirviendo a Cristo de corazón como debemos hacerlo? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos, pues, qué tan contrario es lo que tú nos enseñas a lo que el mundo nos quiere pues convencer de que es lo mejor. Sabemos que es un privilegio el poder servirte, y te pido que lo podamos tomar como eso, que podamos ver el servirte como un privilegio, no por ganarnos algo, Señor, simplemente porque estamos agradecidos con lo que tú has hecho por nosotros cuando moriste en la cruz hace más de 2000 años. Señor, te pido que nos des un corazón de siervos y que pues nos ayudes a buscar tu cara sirviendo a otras personas y siendo luz para otras personas. Te pido que nos des ese sentir de que pues muchas veces dicen que menos es mejor, y aquí esto es verdad, Señor. Siendo más humildes pues obtenemos una recompensa mayor un día cuando estemos en tu presencia. Gracias por el privilegio de que nos uses de alguna manera, y te pido, Señor, que todos podamos tener esa misma mentalidad y esa misma actitud que tú tuviste cuando te despojaste de todo para venir aquí a morir por nosotros en la cruz. En el nombre de Cristo. Amén.